Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Realmente para mí es un placer haber sido invitado a esta actividad de 75 aniversario. Me complace mucho que la escuela debata justamente sobre este tema, porque me parece que en los años que se avecinan tendremos que retomar con más fuerza nuevamente el tema del movimiento social costarricense. Y también quiero expresar mi complacencia de compartir este espacio con las compañeras Laura Guzmán y Sonia Solís. Con Laura di mis primeros pasos en la escuela como becado 11, aprendí mucho de género, le agradezco mucho a Laura. Y a Sonia justamente la conocí también en el contexto de la lucha contra el combo del ICE, una mujer con la que he aprendido mucho y de la que sigo aprendiendo mucho. Bien, desde lo teórico podríamos hablar muchas cosas de la lucha contra el combo del ICE. Yo nada más quisiera como apuntar que para mí esta lucha no es un movimiento social, sino que es una gran acción colectiva que sí aprovechó muchos movimientos sociales que la estuvieron rondando, desde el ambiental, el sindical, el campesino, el de mujeres, etcétera. En primera instancia yo quiero contextualizar este movimiento. Bueno, para 1978-82, que tenemos la administración del gobierno de Rodrigo Carazo, este gobierno experimenta una fuerte crisis económica y también una recesión mundial, y va a ser el caldo cultivo justamente para que los neoliberales den sus primeros pasos para intentar privatizar el Estado de Bienestar y también el Estado empresario que teníamos en aquel momento. Y justamente con la llegada del gobierno de Monge, que hace poco murió, y más bien históricamente parece que olvidamos que fue un gobierno también muy desastroso y en el cual hubo mucha corrupción. En este gobierno se va a instalar justamente ya los primeros esfuerzos neoliberales oficiales por cambiar ese estado de bienestar. A esto tenemos que sumar también la llegada en Estados Unidos de Ronald Reagan durante dos gobiernos consecutivos, en Inglaterra de Margaret Thatcher y finalmente también del Consenso de Washington, entonces que va a generar todo un panorama neoliberal mundial en el cual también va a entrar nuestro país con las élites criollas, como decíamos, más papistas que el Papa. Y lamentablemente, los dos gobiernos que se alternaban ahí, o los dos partidos políticos, Liberación y La Unidad, con diferentes niveles o sea, con diferentes velocidades en la implementación de las reformas neoliberales. Por un lado vamos a tener al PLN, que apoya constantemente, ¿verdad? Pero con una velocidad diferente, mucho más lenta, y con medidas más de choque al PUS, ¿verdad? O sea, intentando hacer las reformas de una vez. No obstante, en aquel momento lo denominamos el monstruo con dos cabezas, o el plus, porque ahí la idea fundamental era la misma. Vamos a encontrar en este periodo, desde 1983, prácticamente hasta el año 95, un fuerte deterioro de la institucionalidad costarricense y también de las condiciones de vida de la población costarricense. O sea, es ese momento en que en Guadalupe, en Pabas, comienzan a crecer los precarios, ese momento donde una gran cantidad de la población costarricense no va a la secundaria, no termina la primaria, y que justamente va a sembrar el caldo cultivo para una de las grandes, digamos, expresiones de las manifestaciones de la cuestión social hoy en día. Entonces, bueno, justamente ese es el contexto que tenemos en este momento, y para los neoliberales que ya venían avanzando en el deterioro social de la institucionalidad costarricense, había una institución insignia, prácticamente la joya de la corona, de la cual querían aprovecharse. Y en este caso era el ICE. O sea, el ICE tanto en su sector de telecomunicaciones como en el sector eléctrico. Yo pienso, o sea, que ellos conquistando ya el combo, lograban conquistar el resto. Y tenemos que reconocer que durante ese tiempo el movimiento sindical costarricense y diferentes sectores sociales nacionales habían llegado a constituir lo que yo denomino una suerte de empate político. Ni la derecha lograba avanzar en todas sus reformas y tampoco nosotros como movimientos sociales permitíamos que eso ocurriera. O sea, estamos en una suerte de equilibrio y tenía que llegar el momento de intentar romper ese equilibrio. Y justamente va a llegar con el combo del ICE. Para 1998 se da un proceso muy interesante que fue el proceso de concertación nacional, donde el gobierno Miguel Ángel Rodríguez invita, que me parece interesante, invita a la sociedad costarricense a que negociemos qué va a pasar con el país. Y si bien no hubieron muchos consensos, pero el consenso más relevante de aquel momento, y que supuestamente se iba a respetar, era que el ICE no se iba a tocar. O sea, llegamos al acuerdo que podían haber reformas, que podían ser necesarias, pero que eso no tenía que implicar un deterioro de las condiciones del país. Y el gobierno de Rodríguez justamente incumple esos acuerdos de la Concertación Nacional, y para 1998 va a plantear, voy a leer el nombre de la ley, si lo encuentro aquí en el texto, Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos y Telecomunicaciones, que nosotros finalmente después conocimos como el denominado Combo del ICE, ¿verdad? Esta propuesta de ley, como le menciono, entra en el año 98, y una de las primeras críticas que quiero hacer de la escuela es que como colectivo estudiantil y docente no hicimos ninguna reflexión sobre el particular. O sea, ahí quedó la ley y punto. Era por el semanario de universidad donde generalmente nos dábamos cuenta. Y sí quiero apuntar que fueron los diferentes sindicatos del ICE los que estaban llamando la atención de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Algunos colectivos estudiantiles estaban presionando, también desde la federación, pero insisto en esto, era muy irrelevante, era muy sin ninguna clase de articulación. En el 99, en el segundo semestre, cuando efectivamente ya el proyecto de ley se está discutiendo en la asamblea y se reconoce que hay un mayor nivel de riesgo, sí se comienzan a activar algunas pequeñas campanitas, yo diría que en la universidad, pero muy pequeñitas, y por lo menos en la escuela, de que yo me acuerde, no teníamos ninguna clase de reacción. Para enero y febrero ya del año 2000, justamente cuando se acaba el receso legislativo, sí ya encontramos acciones, digamos, mucho más delicadas, mucho más peligrosas en la Asamblea Legislativa, y sí vamos a encontrar que comienza un incipiente movimiento frente a la Asamblea Legislativa, donde nos encontramos, digamos, algunos actores sueltas, fundamentalmente de ciencias sociales, compañeras de psicología, algunos docentes y estudiantes de trabajo social, pero ese va a ser el escenario durante ese periodo de vacaciones. Sin lugar a dudas, también los diputados están aprovechando que la universidad estaba en un periodo de receso, porque siempre que estamos, digamos, en periodo electivo, hay más posibilidades de organizarse. Bueno, así llegamos justamente. Y comenzando el periodo electivo, recuerdo que tuvimos una reunión muy importante, algunos compañeros de sociales, compañeras de la Federación de Estudiantes, compañeros también de estudios generales, y nos reunimos con sindicatos del ICE y también con el SINDEU. Y vimos que la situación era bastante grave, muy delicada, que teníamos muy pocas posibilidades de pronunciarnos, de articularnos, y nos dijimos más o menos lo siguiente: vamos a convocar a una marcha universitaria, no sabemos qué va a pasar, pero si perdemos el ICE, lo perdemos luchando, aunque sean pocas personas. Y sí recuerdo que a título personal, va a sonar feo lo que voy a decir, pero hackeamos un servidor de la universidad, encontramos la base de datos con todos los correos de la población universitaria y mandamos un correo electrónico invitando a ese evento. Y a los 15 minutos, ya después me han cerrado a mí el correo electrónico. Saturé los servidores, en esa época no teníamos tanta capacidad, pero eso fue muy interesante. Con esa convocatoria logramos movilizar a más de 2.000 personas de la universidad en esa primera marcha universitaria, y también fue muy interesante que cuando confluimos en San José nos encontramos también a estudiantes de secundaria que nos llenaron de mucha esperanza, y yo diría que ahí comienza un movimiento que fue prácticamente una bola de nieve. Nosotras y nosotros no nos imaginamos la repercusión que iba a tener ahí. Pero también había un elemento que es muy importante analizarlo desde una perspectiva sociológica, y tenía que ver con el aprecio que la sociedad costarricense tenía, y pues aún hoy en día mantiene, quizá no tanto como antes, pero tenía por el ICE. Con las primeras grandes manifestaciones, yo recuerdo la cobertura en Canal 7, y la gente a veces se quedaba pegada al aeropuerto y tenía que caminar varios kilómetros para tomar otro autobús, y la gente decía, no importa, caminamos por la defensa del ICE. Vamos a ver aquí qué otros elementos tenía. Bueno, nosotras también comunidad académica, hay un momento muy importante, que es cuando nos reencontramos, por decirlo así, ya en una estructura que conformamos y que denominamos la Comisión de la Escuela de Trabajo Social por la Defensa de la Institucionalidad Pública Costarricense. Recuerdo que ahí confluimos Rita, Sonia, mi persona, estaba también Emilia Molina, la actual diputada, que es un aspecto que yo quiero, digamos, señalar que es para mí muy importante, porque fue a partir, digamos, de este esfuerzo y el apoyo que da la escuela, pero fundamentalmente que también da la dirección, que logramos constituir esa comisión. Recuerdo que ahí también estuvo Cindy, no recuerdo si en condición de estudiante o ya de estudiante, ¿verdad? Pero también esa comisión tuvo la virtud de que logramos incorporar docentes, estudiantes y administrativos. Y trabajamos de tú a tú, o sea, ahí no había nadie superior, todos éramos iguales. Y me parece que fuimos como muy claras en ese sentido. O sea, si bien es cierto, tenemos diferencias, en la diversidad logramos generar mucha unidad. Y lo importante era que teníamos, dame dos minuticos más, además de los cinco. Sí. O sea, en esa diversidad que teníamos logramos generar mucha unidad. Y a mí me parece que fue un elemento clave, porque en esos encuentros que teníamos de manera aislada en la Asamblea Legislativa en los primeros meses, de ahí fuimos encontrando algunas compas de trabajo, de psicología, de sociología, de políticas, de la misma federación, pero no habíamos logrado poderlo trabajar de una manera más horizontal en las escuelas. Entonces a mí me parece que la constitución de esta comisión nos permitió avanzar en lo siguiente. Primero que todo, una identidad y un trabajo colectivo. Después un espacio de trabajo y acción política. Un aspecto muy importante que era el análisis y posicionamiento político. O sea, tenemos que entender qué era el combo del ICI, porque después van a ver más adelante lo que eso también nos implicó. También permitía la proyección de la unidad académica. Inclusive la unidad académica me parece que fue muy clara en el marco de la facultad. O sea, lideramos mucho ese proceso. Nos permitió sumar nuevos esfuerzos y personas a la acción. O sea, esto es como una ola, o quizás como un tsunami. Primero comienza poquita gente y después se va sumando más gente y se va sumando más gente. Nos permitió también ampliar la indignación. O sea, había una fuerte dosis de indignación en el país y la logramos ampliar en otra escuela. Y como lo mencioné, o sea, ampliar la ola social de indignación que crecía y se distribuía por todo el país. Porque el combo también tuvo esa virtud. O sea, el combo... en buena medida se nos fue de la mano. O sea, comienza aquí en el área metropolitana. Bueno, realmente las discusiones con el combo comienzan en Pérez Celedón, y dichosamente también con mujeres, porque son unas mujeres que se les mete una compañía española en sus fincas para justamente ir viendo por dónde iban a meter las tuberías de una represa hidroeléctrica. Estas mujeres se indignan, reaccionan, se vinculan con la Iglesia Católica allá en Pérez Celedón, y ahí comienzan esos primeros esfuerzos del combo. Bueno, y ya concretamente, ¿qué hicimos nosotras y nosotros justamente esos días? Aquí hago como un mapeo de algunas cosas de las cuales me acuerdo. Quizás Sonia y Rita después me puedan ayudar, y Cindy. Primero que todo, análisis de coyuntura de actores, planificar acciones de sensibilización y coordinación con otros actores, organizar actividad de debate universitario. Recuerdo que por ahí invitamos a Otón, cuando llegó, era de los buenos, Otón Solís. también vean qué importante esto, compañeras. Organizamos visitas a comunidades con propósitos informativos. Nuestra escuela asumió a CERRI y ahí nos metimos a CERRI a informar a la comunidad de qué estaba ocurriendo con el combo. O sea, como parte de esos esfuerzos de coordinación, nos fuimos dividiendo el país, o por lo menos el área central, a ver qué comunidades visitábamos. También hicimos volanteo en autobuses y en calle Josefinas. Participamos en programas radiales. Me acuerdo que una noche, creo que junto con Merino, visitamos el Club del Taxista Costarricense y ahí también fuimos sensibilizando a los conductores. Me acuerdo que también en la UITS, que estaba muy activa en esos días, bueno, hoy en día también, ¿verdad? Teníamos un monitoreo de los medios de comunicación. Entonces, escuchábamos qué estaba diciendo la prensa e inmediatamente comenzamos a llamar con nuestras posiciones. O sea, tenemos una incidencia en los medios de comunicación, que no solamente la derecha posicionara sus preocupaciones. También hicimos una peña artística ahí, informativa, que fue muy famosa, porque yo me acuerdo que yo no sabía quién era Capman y no lo dejé participar, ¿verdad? pero ahí logramos incorporar de manera muy activa no solo al movimiento estudiantiles sociales, sino también de otras facultades de la universidad. También hicimos muchas visitas informativas a colegios, recuerdo ya a Sonia, recuerdo a Kira, a Carla, a otros estudiantes más que estaban participando, pero vean que para poder hablar del TLC, del Combo del ICE, tenemos que informarnos qué era el Combo del ICE y cuáles eran sus implicaciones. Y quiero recordarles que era un documento que era de más de 3.000 páginas, era una cosa monstruosa, ¿verdad? O sea, no lo leímos todo, pero sí estamos muy al tanto de lo que eso implicaba. También quiero recordar a las compañeras estudiantes del Consejo Sociales, y ahí en otros estudiantes, ahí estaba Graciela Valverde, que hoy en día está en la Junta Directiva del Colegio, que ella también logran bloquear la Semana Universitaria, porque nos parecía que era indigno que se hiciera la Semana Universitaria teniendo estudiantes en huelga de hambre y también manifestantes por todo el país. Y claro, los compañeros de Derecho de aquel momento, Ingeniería, las querían matar, pero ellas logran bloquear que se hiciera la Semana Universitaria. Bueno, muy importante, participamos en muchas marchas, plantones, bloqueos, inclusive quizás ustedes recuerden, las que están acá, que teníamos una esquina en particular que defendíamos y por ahí no pasaba nadie, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, fue justamente en esa zona donde posteriormente nos dieron palo y nos detuvieron a varias personas, detuvieron a varios estudiantes, varias comimos gases, detuvieron también administrativos, a Mario Chacón, a Laura. No aprendimos las lecciones de los 70, ¿verdad? Es un tema que yo traigo acá, porque no debimos habernos expuesto. En ese momento creíamos en esa policía y efectivamente la policía nos dio. También una cosa muy importante, después de esa garroteada que nos pegaron, el ministro de la presidencia de aquella época lo que dijo era que éramos cuatro gatos. Y al día siguiente le respondimos con una marcha mucho más grande hasta Casa Presidencial, y es justamente cuando el gobierno ya comienza a claudicar. Ya de hecho Tom Solís venía diciéndolo, dentro de 15 días el gobierno claudica, y efectivamente se dio. Otra cosa muy importante en la que participamos como escuela fue una concentración que convocó el Sindeu, donde llegaron todos los sectores sociales y se hizo la siguiente pregunta: el gobierno está próximo a caer, ojo qué gravedad, el gobierno está próximo a caer, ¿qué hacemos? Y casi que el consenso general fue que no queríamos que cayera, sino que depusiera el combo del ICE. Pero fue una pregunta muy importante, porque el país estaba prácticamente bloqueado por todo lado. Inclusive en Limón se pusieron bombas en el tendido eléctrico, que fue una cosa que asustó montones al gobierno. Y sobre esta experiencia, ya me pasé de tiempo, perdón Sonia, 3 minutitos nada más. Algunas lecciones, ¿verdad?, que yo creo que tenemos que sacar de esto. A mí me parece, y sigo insistiendo en esto, que la escuela, por lo menos desde los años, desde que yo entro al 88 a presente, no ha tenido la capacidad de articularse con el movimiento social plenamente. Bueno, es una pregunta que yo me hago, o sea, lo nuestro es académico, podríamos entrar nuevamente a las reflexiones de la reconceptualización, pero me parece que no le hemos dado un seguimiento constante a este asunto. O sea, me parece que los estudiantes han sido más activos y más beligerantes en esa materia, y los hemos visto, por ejemplo, vinculados con temas de Bambusal, con temas de los campesinos, con temas de las diversidades sexuales. Es una pregunta importante que deberíamos hacer ahí, si retomamos o no esta comisión, o si por lo menos desde uno de los núcleos que tenemos de participación damos algunos insumos para poder seguir trabajando esto. Creo que en un momento inicial la escuela no tenía ningún tipo de estructura para enfrentarse a la coyuntura que venía, pero que dichosamente finalmente después lo hicimos. Una lección importante para mí es que logramos coincidir con personas, llámese estudiantes, docentes o administrativos, con quienes compartimos preocupaciones y acciones políticas. Fue crear un espacio de trabajo y respaldo entre nosotras, aprender a trabajar en la diversidad, conscientes que la meta final debía cumplirse y que realmente la logramos. Después también quiero decir como lección que no toda la población estudiantil, docente y administrativa se sumó al proceso de defensa del ICE, o lo hicieron por momentos o en manifestaciones quizás concretas. Vuelvo ahí quizás a la teoría, a la ola, ¿verdad? Aunque se reacciona tarde ante el conflicto, la unidad académica demostró creatividad, criticidad, capacidad de acción al momento de proponer y asumir acciones para defender la institucionalidad costarricense. Con mucho dolor, se tuvo que reaprender, porque en el pasado ya había sucedido, que la defensa de los derechos sociales también tiene aparejada la represión, persecución y violencia por parte de los cuerpos policiales, y que en política la ingenuidad se paga cara. Lo digo por las personas detenidas, golpeadas o gaseadas, y lo digo también justamente en este momento por los compañeros Diego y Marita, estudiantes de esta escuela, que el próximo mes ya van a experimentar su proceso judicial, y que esto también se corresponde a toda la persecución que hay contra el movimiento social. Quizás en este gobierno no con ese nivel de represión, pero lo de ellos sí es parte de eso, y yo más bien invito a estudiantes y docentes a que nos sumemos a la lucha de estos dos compañeros, bueno, y otros tres más que están en ese proceso. También quiero rescatar la aparición y construcción de liderazgos, tanto en estudiantes como en docentes, que permitieron la articulación horizontal y vertical, tanto a nivel de la unidad académica como la universidad, y con los sectores sociales. También quiero recordar que este movimiento, prácticamente un año después, ese nivel de fusividad comienza a bajar, pero el movimiento, esta acción colectiva, eso comienza a bajar y ya nos queda muy poco eso. Yo diría que quedan uno que otro actor por ahí vinculado en algunas cuestiones. Y quisiera terminar eso sí ya con una frase que me gusta mucho de la compañera Eva Carazo, que en aquel momento era presidenta de la Federación, que además fue la primera mujer presidenta de la Federación, y que Eva también es dichosamente o ha sido docente de esta escuela. En este diálogo hay dos actores, Eva Carazo y también Rolando Laclé, que si no me falla la memoria, era diputado y un tipo muy connotado del PUS. Vean el nivel de empoderamiento que llegamos en ese momento los movimientos sociales. Le dice Eva Carazo justamente en la negociación final: aquí está muy claro que ustedes fueron derrotados, que el combo fue derrotado, y de lo que se trata es de firmar el acta de esa derrota. Y contesta Rolando Laclé: lo que nosotros no queremos es que nos humillen, que se entierre al combo sin que se humille al gobierno. Muchas gracias.